La Ventana de Madrid.
Como en este momento un tribunal lo tiene suspendido, pues no podemos obtenerlo de ahí, y lo que hacemos es lo obtenemos de otras diferentes partidas de otros centros y servicios sanitarios.
Javier Casal.
Al fin, Javier Fernández Lasketi reconoce por primera vez que se podían ahorrar 130 millones de euros sin necesidad de privatizar la sanidad madrileña. Es decir, el ahorro era posible y su departamento lo ha logrado ante la imposibilidad de sacar adelante, al menos de momento, el proceso privatizador. Así que no era cuestión de ahorro, era cuestión de voluntad. Comenzamos.
La Ventana de Madrid. Javier Casal.
Buenas tardes, bienvenidos a La Ventana. Es el argumento que ha usado la comunidad desde que hace justo un año inició el proceso de privatización, mal llamado proceso de externalización sanitaria. Lo hacían porque no había otra. O se ponía la gestión en manos privadas o la sanidad se nos iba a pique. No había forma de mantener el sistema con los mismos servicios. Eso nos dijeron. La comunidad se llegó a sentar incluso con los médicos que creían en este ahorro, pero Lasketi se resistió y evitó esa fórmula maestra del ahorro que ahora el consejero destapa ahogado por la paralización judicial de esta privatización. El proceso paralizado iba a suponer un grave perjuicio.
Ese mantener en suspenso significa un perjuicio, y es un perjuicio concreto, es un perjuicio para los ciudadanos, es un perjuicio para la sociedad, porque no estamos pudiendo desarrollar una medida que significa un ahorro, y mientras tanto el tiempo corre, pero también es un perjuicio para los profesionales.
Pero Lasketi ha encontrado la fórmula maestra. Se podía ahorrar sin privatizar, sin poner patas arriba el sistema y sin sacar a todo el personal médico a la calle. 130 millones va a ahorrar su departamento según los presupuestos para el próximo año, sin consumar este proceso y manteniendo la calidad del servicio. Es decir, Lasketi se quita la careta. Privatizar no era cuestión de necesidad. Formaba y forma parte del ideario, también del ADN de este gobierno del Partido Popular. Es completamente lícito defender esta idea, y lo era también reconocerlo desde un principio, sin hacernos creer que no se podía ahorrar ni un céntimo más. Se podía y se puede hacer, al menos con los datos escasos que ha puesto hoy sobre la mesa Lasketi. Pero evidentemente el objetivo desde hace muchos años parece que era otro, bien distinto. Lasketi ha explicado a los medios de comunicación esta mañana las cuentas de su departamento, con este gran titular sobre el ahorro, que ahora sí es posible, y también con otras cuestiones del ámbito sanitario. Javier Bañuelos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, pues sí, se pueden conseguir 130 millones de ahorros sin tener que privatizar la gestión de 6 hospitales. El equipo de Lasketi ha conseguido esa fórmula temporal, al menos mientras se mantenga la suspensión cautelar. El consejero de Sanidad no nos ha dado todos los detalles, tan solo algunos, como por ejemplo los 49 millones de recorte en el gasto de farmacia, otros 7 millones de ahorro con la ordenación de alquileres de edificios dependientes de la consejería. Hay otros conceptos que económicamente no nos ha concretado, pero sí el capítulo. Son, por ejemplo, a través de nuevos contratos de ahorro energético o potenciar la central de compras. Todo esto, insistimos, justificará el recorte de 130 millones alternativo a la privatización. Lasketi nos ha dejado, Javier, dos titulares más. No hay previsto recorte de plantilla para 2014, no habrá cierre de centros tampoco, y tampoco se abrirá el próximo año el hospital de Collado Villalba, que acumula ya 4 años de retraso.
Lasketi, el privatizador, que ahora es Lasketi, el ahorrador. Sobre la rebaja fiscal contemplada en estas cuentas, Madrid ha defendido hoy de nuevo su derecho a recortar la presión fiscal frente a otras autonomías que desde fuera nos critican. Es el caso de la consejera andaluza de Hacienda, que se llama María Jesús Montero, a la que ha respondido hoy su homólogo madrileño Enrique Osorio.
Haber decidido unilateralmente el bajar los impuestos en una comunidad autónoma, pues me parece que no corresponde a la lealtad que se le debe al conjunto de los territorios y también al gobierno de España.
Lo que no aceptamos bajo ningún concepto es que Andalucía quiera marcarnos nuestra política fiscal. Que el gobierno socialista de Andalucía nos diga si podemos bajar o subir los impuestos, eso ya sinceramente me parece que es el colmo. Todas estas voces que están en contra de que Madrid baje los impuestos, lo que están diciendo de verdad es que no creen en el Estado de las autonomías.
En el Ayuntamiento de Madrid, a un par de días de que se celebre el primer aniversario de la tragedia del Madrid Arena, se ha leído un punto en recuerdo a las 5 niñas fallecidas.
Al cumplirse el próximo día 1 de noviembre el primer aniversario del fallecimiento de Cristina Arce, Rocío Oña, Katia Esteban, Belén Landon y María Teresa
Por
Orso,
la mañana las la preguntas han ido dirigidas a la alcaldesa Botella por medidas acordadas en la comisión de investigación que se celebró entonces, y se ha producido también una pequeña bronca entre Botella y el portavoz de UPyD, que ha dado por bueno que el juez había ordenado ya la apertura de una pieza separada contra el jefe de la policía municipal por falsedad documental.
Quiero dejar...
¿Esto qué os creéis que vosotros? ¿Vuestro jornal o qué?
Aquí tiene el documento.
Muchas gracias.
Señor presidente,
y acabo, y los únicos que han mentido en este pleno, en la comisión de investigación, son los que están despistando y no meten el papel clave.
Lo que tenía David Ortega era la petición sobre la que el juez todavía no se ha pronunciado. Por cierto, el Ayuntamiento de Madrid ha ordenado de nuevo el cierre de la Sala Caracol. La sala reabrió el pasado mes de abril. La licencia no les permite tener allí más que un taller de enseñanza musical, pero no pueden convertirse en una sala de conciertos. Mano dura contra las salas, coincidiendo con el primer aniversario de la tragedia del Madrid Arena, salas que están pagando todos los empresarios de la noche, que hacen negocio como pueden y no precisamente en instalaciones municipales. Y en otra sala, en la Sala del Sol, actúan esta noche Rufus Firefly, nombre muy exótico, aunque ellos son de Aranjuez. En Aranjuez y en otros puntos de la Comunidad de Madrid va a seguir en las próximas horas el frío, también las temperaturas bajas, heladas de madrugada. Mañana no pasaremos de los 12 grados, pero será un jueves fresco con sabor a viernes. Tarde y 26 minutos. Hacemos una pausa, 2 minutos, y recibimos aquí en este estudio a nuestros tertulianos políticos, como todos los miércoles, Granados contra Carmona.
La Ventana de Madrid. 94.4 FM, Cadena Ser.
En mi comunidad nunca serán las cuentas.
La solución es Administraciones Donace. Más de 30 años de experiencia nos avalan. La garantía y tranquilidad para cualquier comunidad de vecinos. Para saber más, visita nuestra página web www.addonate.com o en la Plaza de la Constitución número 3 frente al Ayuntamiento de Fuenlabrada, 91 697 86 89.
El nuevo certamen literario de Ser Madrid Sur es más tuyo que nunca, porque tú decides la temática. Visita sermadridsur.com y elige tu opción favorita. El 75 aniversario de la emisión de La Guerra de los Mundos, invasiones alienígenas, el poder de la radio, ciencia ficción. Organiza Ser Madrid Sur, promoviendo la cultura desde el sur de Madrid. Patrocinan Centro Comercial Loranca, el centro de tu ahorro. Juguetos, el país de siempre jugar en Fuenlabrada, Parque Sur, Sanadú y Gran Plaza 2. Airaweb.com, tu tienda online de informática, electrónica, consumibles y papelería. Y los excelentísimos ayuntamientos de Fuenlabrada, Leganés, Ciempozuelos, Torrejón de la Calzada y San Martín de la Vega.
Celebra Halloween en Parque Warner Madrid. Escenarios que te harán temblar de miedo. Personajes terroríficamente divertidos para los más pequeños. Y las atracciones más emocionantes. Parque Warner Madrid. Tiene un Halloween de película. Y ahora tu entrada online desde solo 25,90 euros en parquewarner.com.
Seguirás poniéndote rojo al correr. Seguirás sin hacer 500 abdominales ni levantar 150 kilos. Seguirás perdiendo la llave de la taquilla y olvidando la toalla. Y por supuesto, seguirás teniendo agujetas. Todo seguirá igual, menos el precio.
Disfruta de gimnasio y piscina por solo 27,20 euros al mes masiva, sin compromiso de permanencia. Fire Sport Center, en el Centro Comercial Parque Sur.
Ser Madrid Sur, 94.4 FM, la emisora del sur de Madrid.
Ya estamos de vuelta, son las 7 de la tarde y 28 minutos.
La Ventana de Madrid.
Debate político en La Ventana de Madrid, debate monográfico dedicado a las cuentas de la comunidad. ¿Son o no unos presupuestos sociales, como dice el gobierno? ¿Hay recortes o letra pequeña escondida bajo la alfombra? ¿Hace bien Madrid en impulsar una rebaja fiscal criticada por muchas comunidades? Bueno, preguntas tenemos para hacer una hora de debate, y tiempo, como siempre, poquito. Así que, Antonio Miguel Carmona, diputado socialista y portavoz de presupuestos, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿cómo estamos?
Muy bien. Francisco Granados, diputado del PP en la Asamblea y senador del PP, ¿qué tal? Muy buenas tardes,
Paco. Muy buenas tardes, encantado de saludarlos.
Antes de nada, enhorabuena por esa medalla que te van a imponer esta misma tarde, ¿eh?
Pues muchas gracias, es una medalla que tengo concedida. Bueno, tenemos todos los consejeros concedida de hace tiempo y, bueno, pues finalmente hoy nos la van a imponer. Mucha ilusión.
La Gran Cruz del 2 de mayo.
Qué barbaridad, qué bien suena, ¿no?
¿Quién te la impone?
Bueno, me la impone el actual presidente, se concedió en el Consejo de Gobierno hace ya 2 años y la impone pues el actual presidente de la Comunidad de Madrid, como no podía ser de otra manera.
¿Se puede hacer fotos?
Se pueden hacer fotos, supongo, no me dedico yo a esto del protocolo.
En el momento que te ponen la medalla, en ese momento.
Sí, sabrá, pues, bueno, sí, pues, sí, ya sabemos por dónde
pues
vas.
Pues saldré guapísimo, Antonio Miguel, como puedes entender. O sea,
para ver si somos un poco didácticos y conseguimos hacer esto lo más digerible posible, Granados. ¿Por qué las cuentas de Madrid son buenas, son justas, son sociales, y por qué es el mejor momento este para establecer una rebaja fiscal?
Bueno, Pues empezando por lo primero, son unos presupuestos sociales, pues porque prácticamente todo el dinero del contribuyente va a temas sociales, a la sanidad, a la educación, a la atención a los que más lo necesitan, prácticamente la totalidad del presupuesto, incluido el transporte, que para mí siempre ha sido un gasto social más, porque beneficia a muchísima gente y no precisamente lo más bollante. Por lo tanto, pues claro que son unos presupuestos sociales. Las grandes partidas, tanto de sanidad, de educación, no bajan, se mantienen igual, y sube un poquito servicios sociales. Yo creo que en los momentos que estamos viviendo, sin duda, pues el esfuerzo que se hace por parte de todos en ese sentido, pues es muy importante, y yo creo que para estar satisfechos. Y luego, en cuanto a los impuestos, yo creo que cuando el gobierno pues se decide hacer ahora la bajada de impuestos es porque le salen las cuentas, y cualquier momento siempre es bueno para bajar impuestos. Estaba en nuestro programa electoral y veo muy lógico que lo hagan.
Pregunto una cuestión, ya entramos en el debate. ¿No resulta un poco contradictorio que a la gente no se le suban las tasas universitarias, le suban el abono transportes, le recorten determinados servicios y que luego se nos bajen los impuestos?
Bueno,
esto no sé si lo ha comido por lo servido.
La bajada de impuestos, como bien sabe Antonio Miguel, que además se dedica a dar clase y espero que así se lo enseñe a sus alumnos.
Ha traído la calculadora.
Bueno, pues la bajada de impuestos es una medida de política económica muy importante, fundamental para que la economía, en fin, crezca. Y yo creo que sin duda, cuando se bajan impuestos, pues mejora el consumo, mejora la inversión, y no necesariamente tiene por qué caer la recaudación, sino, como ya demostró Lácer hace muchos años en una servilleta,
le dio a Ronald Reagan.
A veces suben.
Bajarle los impuestos a las clases menos favorecidas para que se consuma más y para que vivan mejor, está bien, pero lo que se nos presenta por parte del Consejo de Gobierno es lo siguiente: dividamos, clasifiquemos a tres madrileños. Primer madrileño, que es un estudiante o un parado sin prestación. Segundo madrileño, que gana 10.000 euros de base liquidable, y digamos que, para que nos entienda todo el mundo, que gana 10.000 euros. Uh-huh. Y un tercer madrileño que gana 200.000 euros. ¿Vale?
Ese no va mal, ¿eh?
Bien, ese no va mal.
Ese no lo va a notar.
El primer madrileño, el estudiante, la inmensa mayoría de los madrileños, el que está exento, se va a beneficiar de la rebaja del IRPF en 0 euros.
Hombre, claro.
Bien. Segundo, sí.
No, momento.
El segundo madrileño, el que gana 10.000 euros al año, ¿vale? Ese se puede beneficiar, depende, 10, 20, 30 euros en total al año. Y el que gana 200.000 euros va a disfrutar de una rebaja adicional de 800 euros en total, según Gesta, según la Asociación de Subinspectores, cuyo congreso tuve yo el placer de inaugurar hace una semana.
A políticos, seguramente,
3.000 euros. Vamos a ver, la pregunta es, ¿por qué narices, y utilizo el término narices porque habrá niños escuchándonos, por qué narices le vamos a regalar 800 euros más a alguien que gana 200.000 euros? Es más, el que gana 200.000 euros dirá, oiga, ¿usted por qué me rebaja 800 euros? Teniendo que pagar y teniendo que haber recortado las becas comedor, haber tenido que apretarse el cinturón en el transporte de los madrileños, haber tenido que reducir y eliminar los préstamos de libros, haber tenido que hacer el Tupperware este que decía la presidenta Aguirre, de no poder pagar el comedor a los niños, haber tenido que tener problemas con las residencias de ancianos. ¿Por qué le tenemos que perdonar a alguien que gana 200.000 euros, 800 euros? Es que esto vendrá en los manuales del sistema fiscal español como la mayor anormalidad en sistema fiscal. Es más, si da igual que se sea de izquierdas o de derechas, nadie en su sano juicio, cuando necesitamos dinero para pagar las becas de comedor y para sustentar y ayudar a mucha gente y a muchos parados y políticas activas de empleo y transporte y servicios sociales, le condonas 800 euros a alguien que gana 200.000.
No estoy de acuerdo contigo.
Adicionales.
Ni tú tampoco, Antonio Miguel. No. Tú defiendes algo que sabes que no es así. No es incompatible que en un momento de que el momento sea un momento de crisis y de estrechez económica con bajar impuestos. No necesariamente.
La
bajada de impuestos, evidentemente, puede ser una política, un revulsivo para la economía. Segundo, evidentemente, siempre que se hace una bajada de impuestos, no proporcionalmente, pero sí de manera, o sea, en términos absolutos, el que más paga es el que más se ahorra. Eso es que es de cajón. Si yo pago mucho, pues el 4% de mucho es mucho más que el 4% de menos. Eso lo entiendo. Pero proporcionalmente, el que menos gana se ahorra más en función de su renta que el que más gana.
Pero, Paco,
eso lo entiende todo el mundo. Ahora, querer decir que porque en este momento se esté en un periodo de austeridad y de racionalización del gasto, no se pueden bajar impuestos, eso pero, es Paco, una pero, Paco, eso tú sabes que no es una verdad absoluta,
si tú fueras el consejero de Hacienda y yo fuera tu viceconsejero y me preguntara, yo te diría,
yo te presida a ti, Miguel,
es decir, aparte que tú sabes mucho, mira, tú me dirías, oye, ¿qué opinas? Yo para alentar el consumo deberíamos bajar los impuestos a aquellos que menos tienen o darle gasto a aquellos que menos. Déjame contarte una cosa, es decir, aquellos que cobran 10.000 euros o que no cobran nada, bajarle los impuestos, sí. Pero es que aquí no solamente no disfrutarán, como tú has reconocido, de la bajada de impuestos, sino que además tienen que pagar... sino que además tienen que pagar tasas. Las tasas universitarias, las tasas por un certificado de dependencia... Pero la pregunta es...
Por favor, ¿podemos ir al grano?
La pregunta es, ¿por qué le condonamos 800 euros a un tipo que gana 200.000? No me digas... Escucha, no me digas que para alentar el consumo...
Hay 270 millones, o no sé si han sido 270 millones de euros... que en vez de estar en manos de la administración van a estar en el bolsillo de la gente, sin ninguna duda, esos 270 millones estarán o en ahorro, y por lo tanto en inversión, o estarán en consumo. No hay otro sitio donde puedan estar. Y eso sin duda es un revulsivo para la economía. Eso lo entiende cualquiera, incluido Antonio Miguel, que lo que está defendiendo sabe
pero
que
no. ¿Pero por qué no le bajamos los 270 millones a los que lo tienen?
Es que
¿pero por qué no se lo damos en becas de comedor?
Si te voy a dar en... No, porque sí. No, es que eso no es... Es que no tiene nada que ver. Es que una tasa lo que recoge es el coste de un servicio. Ahora tú me dices, mira, ahora a las familias que tengan una renta inferior a no sé cuántos, que no paguen comedor los niños. Bien, pero eso no es una medida de política económica. Eso es una medida de política social, que no es de lo que estamos hablando. Hoy estamos hablando de economía. Y sin ninguna duda, la bajada de impuestos es una medida que supone un revulsivo para la economía. Eso es de economía, vamos.
Hablando de cuentas, a ver, que me queda un par de minutos y me gustaría preguntarles por lo de hoy de la Schetti, que yo no entiendo absolutamente nada. Al fin, un año después, justo además, de que se anunciara lo de la privatización, se nos dijo entonces que...
Externalización.
Bueno, mal llamada externalización, bueno, igual, lo que sea. Un año después se nos dice, lo del ahorro no era imposible. Entonces sí, cuando se reunió la Schetti con los médicos no había solución, no había ahorro posible, no se podía apretar más el cinturón. Y ahora resulta que podemos ahorrarnos 130 millones, que es lo que ha reconocido hoy la Schetti, que se va a poder ahorrar porque evidentemente la privatización sanitaria no ha salido adelante y está detenida en los tribunales. Entonces yo me pregunto, ¿quién nos está engañando si es que nos están engañando? Porque da la impresión de que esto de la privatización estaba muy claro, estaba en el ideario desde un principio y lo iban a hacer con ahorro o sin ahorro.
Bueno, yo lo que creo, si me permites, Paco, para que me pueda replicar, y muy brevemente, para que me repliques todo lo que quieras, yo lo que creo que es que el señor Laschetti, una vez más, ha mentido, no ha dicho la verdad. No ha dicho la verdad, no dijo la verdad hace un año, y yo creo que alguien...
No dijo la verdad, o es un mago de las finanzas.
No dijo la verdad, porque dijo que los médicos, cuando le propinaron los médicos, le dijeron a los médicos hace un año, hay otro sitio donde recortar, y le dijo que no existe sitio donde recortar. SIC dijo eso, y ahora nos presenta un año después, pues convertir la política en una broma, en decir un día blanco, el otro negro, es como jugar a las cartas con unas cartas marcadas, es decir, es falsear la realidad y desde luego...
Antonio Miguel, no cargues, que tampoco es necesario para defendernos.
Si lo digo con tranquilidad.
La sanidad no
tiene
otras
cosas más
caso,
graves.
La sanidad en ningún caso es una broma. Yo no me arrechino en absoluto lo que ha dicho el consejero de Sanidad. Pues mire usted, si esto finalmente se paraliza, que habrá que verlo, porque la sentencia no es ni mucho menos definitiva. Uh-huh. Si finalmente este plan del gobierno para racionalizar pues se paraliza, pues habrá que buscar otras fórmulas de ahorro. Pues tampoco me parece a mí que haya dicho nada. En fin, es algo de perogrullo. Si no se puede ahorrar por ahí, pues habrá que ahorrar por otro sitio. Eso es evidente. Habrá que ver.
Que la semana que viene les veo aquí, ¿no? Miércoles.
¿Puedo anunciar una cosa, don Javier?
A ver. Me he hecho temblar.
Voy a ser el candidato a la
pongamos las fanfarrias.
No. Voy a anunciar. Yo quiero anunciar, y yo creo que debería hacer mucha gente, que aquella parte, no sé si serán 50 euros, 100 euros, que a mí me puede beneficiar, ganando suficiente dinero en mi caso, me puede beneficiar esta medida fiscal a una persona que gano dinero. Soy diputado, yo ese dinero me gustaría destinarlo, y creo que mucha gente debería destinarlo, a pagar las becas de comedor y pagar a los servicios sociales de mucha gente que lo necesita. Y no lo digo demagógicamente, lo digo porque creo que mucha gente debería hacer
yo
eso.
Yo creo que cada uno con su dinero.
Tengo que calcularlo.
Francisco Granados, Antonio Miguel Carmona, hasta la semana que viene. Y a ustedes, ya saben, mañana estamos aquí desde las 7:20, la Ventana de Madrid. Hasta mañana, adiós.